Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 2 de noviembre y hoy se celebra el Día de Muertos. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillo, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, esta mañana queremos sumarnos a la celebración del Día de Muertos en este programa de Polifónica. Y para ello, hemos preparado una entrevista grabada con el fotógrafo, editor y maestro Luis Caballo, que nos platica sobre el libro Dichoso de ti, Angelito, Rituales fúnebres para los angelitos de los Altos de Jalisco, en la obra fotográfica de Pablo Ibarra. Esta es una investigación de Arnulfo Salazar Aguirre y Luis Caballo es el editor de este libro y nos va a contar todos los detalles de su elaboración. Por otra parte, queremos compartir con ustedes una pieza especial. Se trata de la producción Tradiciones de los Altares de Muertos, Conservación y Transformación durante el COVID-19, que realizamos para el primer programa de nuestra serie del Templo al Ágora. Es una investigación realizada por la doctora Cristina Gutiérrez Zúñiga y la doctora René de la Torre y queremos presentarla el día de hoy en este programa de Polifónica, precisamente por ser un 2 de noviembre. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes el programa. ¡Comenzamos! Esta mañana estoy muy contenta de tener oportunidad de platicar con un gran amigo y maestro, Luis Caballo. Vamos a platicar sobre un libro que se llama Dichoso de ti, Angelito, Rituales fúnebres para los angelitos de los Altos de Jalisco, en la obra fotográfica de Pablo Ibarra. Y bueno, es un trabajo que presenta Arnulfo Salazar Aguirre. Y Luis Caballo es el editor de este libro. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo.
No, pues más gusto me da a mí verte y platicar y saber que estás muy bien. Y sí, por supuesto que platicamos de este libro que está genial.
Es un tema complejo, es un tema, yo sí considero un tema difícil, aunque es parte de nuestra historia y de un fragmento de la historia. Me gustaría que nos platicaras como de estos contextos, ¿en qué momento se da este tipo de levantamiento de imagen donde se retrata a los niños, a los pequeñitos que han fallecido?
Mira, yo creo que es sensacional la cuestión de estas imágenes. Es un libro, como tú bien mencionas, de puros niños pequeños muertos, ¿no? Donde lo primero que hacían era hablarle a los padrinos cuando se moría el pequeñito y decirles, oye, pues fíjate que tu ahijado se murió. Y entonces asistían los padrinos con los ropajes que ellos podían conseguir. dependiendo, por supuesto, de su situación económica, ¿no? Y vestían al niño y después lo cubrían de flores, o sea, adornaban, lo ponían en una especie de altar. Y ese altar podía estar en el vil piso, ¿sí?, arriba de un cajón o dentro de un ataúd, ¿no? Y ya que estaba eso preparado, entonces le hablaban al fotógrafo, en este caso Pablo Ibarra, ¿no?, que estuvo haciendo fotografías en la región de Arandas, allá de Los Altos, durante muchísimo tiempo, y tiene un trabajo impresionante de imágenes, no nomás de estas, sino de todos los sucesos habidos y por haber de Arandas, ¿no? Y entonces ya llegaba el fotógrafo, sacaba la placa y quedaba el registro. Y lo que es muy interesante también aquí en este contexto de la imagen es ubicar los rostros de los papás, sobre todo de las mamás, que no podían llorar por su pequeño muerto, ¿no? Porque existe o existía, existe yo creo todavía, la costumbre o la tradición o la creencia de que si la mamá llora ante este evento, de alguna manera sus lágrimas le impiden al alma de su hijo ingresar al cielo. Entonces, sí son fotografías realmente fuertes, visualmente muy bellas. O sea, Pablo Ibarra tenía un ojo excelente, ¿no? Y trabajaba con formatos grandes, o sea, ni que pensar en lo que se utiliza ahora de celulares o estas cosas, ¿no? Eran formatos realmente de estas cámaras que eran como de acordeón, que se echaban el trapo atrás de la cabeza para poder enfocar y todo eso, y eso le da una calidad y una nitidez a cada fotografía que ahorita prácticamente ni las cámaras sofisticadas digitales te lo pueden dar, ¿no?
Tú hiciste este trabajo editorial. ¿Cuántas imágenes podemos ver en este libro? ¿De qué año estamos hablando más o menos de este archivo fotográfico de Pablo Ibarra?
Mira, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Eso es de entrada. Y es un archivo que resguarda a su hija Berta, ¿no? Muy celosa del archivo. Y Arnulfo de alguna manera se coló ahí con Berta y consiguió pues poder acceder al archivo y empezar a rescatar las imágenes. Arnulfo ya había hecho un libro anterior que se llamaba Pablo Ibarra, fotógrafo alteño, donde no era un tema concreto, sino era el tema de toda la región de Los Altos, de cómo se fue desarrollando, ¿no? Respecto a las imágenes que me dices de cuántas son como 100,000 imágenes. ¿Por qué te digo que son tantas? Porque cada imagen está compuesta de múltiples imágenes. Es todo un contexto donde tú te vas fijando y entonces cada imagen, cada fotografía, digamos, en su totalidad, abarca muchas más fotografías para poder mirarlas con tranquilidad, con detenimiento, y también te abonan, ¿sí?, a que tú entiendas el significado de la fotografía general, del angelito, pues, ¿no? Uh-huh. Y sí, como bien dices, la selección de imágenes, eso sí fue un circo, porque había muchísimas imágenes, ¿no? Entonces ya Arnulfo me dijo, ¿sabes qué, caballo? Yo ya no doy una más, por favor, éntrale y atórale, y el canijo me las mandó. Entonces a mí me tocó hacer esa labor de decir, esta va, esta no va, esta sí va, este es de un angelito que está en el suelo, esta está toda la familia atrás, esta tiene la boquita abierta, y entonces cómo ir también contando la historia a través de cuál imagen va primero y cuál fotografía va después y por qué esa secuencia de fotografías, pues también es un trabajo muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y viene después de que uno hace eso, vamos viendo los tamaños de las fotos. porque esta es un poco más pequeña, porque esta es un poco más grande, porque esta página va en blanco, y precisamente es como para que fluya, ¿no? Para que fluya la lectura, digamos. Vamos, no es un libro de prosa para leerse, pero sí es una lectura que tiene que fluir visualmente, pues, ¿no?
Y que resulta un tanto, siento, contradictorio, porque es la lectura, la belleza de las imágenes, como dice, la cuestión técnica, la cuestión de su nitidez, todo lo que se puede cuidar en cuanto a la imagen, pero el tema sigue resultando muy fuerte. ¿Por qué se utilizaba este tipo de costumbres de hacer este tipo de retratos a los pequeños? ¿De dónde viene? ¿Qué se pretendía?
Mira, esto es como muy ancestral, ¿no? Esto tiene que ver mucho con la fe, ¿sí? Con la fe católica, pues, ¿no? ¿Dónde de veras? Bueno, estos angelitos, así se les llama, porque mueren en una etapa donde todavía no son capaces de hacer maldades. Entonces, digamos que su alma no tiene broncas con el pecado, ¿no? Están recién bautizados, entonces son angelitos limpios, ¿no? En este sentido. Y es una tradición a partir de la imagen fotográfica que es como el recuerdo de tu angelito. Porque sucede que entonces tu angelito era tu... el caso es que era el que te echaba la mano desde el cielo, ¿no? Entonces, y entonces tú tenías tu angelito. Y en imágenes más pequeñas yo me he encontrado aquí en Guadalajara, de hecho cuando estuvimos editando el libro, una de las personas que estaba ahí en la imprenta me dijo, yo también tengo mi angelito, y sacó de su cartera, uno. Entonces era un poquito así como su angelito de la guardia, ¿no? Personal. Entonces de ahí viene esa costumbre, todavía se retratan, ya no con tantísima frecuencia, digamos, ¿no? Pero en los pueblos que siguen siendo como muy devotos, pues todavía está.
Y también me gustaría que nos cuentes de la investigación que acompaña este libro y, bueno, saber quiénes más escribieron para este material. ¿La investigación es de Arnulfo Salazar?
Sí, la investigación es de Arnulfo, que se metió, bueno, él vive por allá en Jesús María y él aparte es investigador de profesión. Entonces, tiene ahí como, no sé, 40,000 libros que estuvo consultando para poder sacar la investigación y sacar las conclusiones y poder narrar exactamente de qué va esta tradición, pues, ¿no? En concreto en los altos, o sea, no es a nivel general, ¿no? Y, bueno, está muy bien avalada, también escribe por ahí un poema Jorge Esquinca y un pequeño texto Gutiérrez Aceves Piña, y realmente es una investigación, yo creo que importante, es una investigación sobre un tema que es muy fuerte, como tú lo has dicho, ¿no? Y sobre todo que no es un tema al que estamos acostumbrados a ver, ¿no?
¿Te costó trabajo hacer este libro pensando en esta cantidad de imágenes que estabas revisando de los angelitos, saber que son pequeños que pues fallecieron a edad muy temprana?
Mira, en un principio sí me costó trabajo, pero ya que entendí muy bien el contexto y de lo que se trata y de cómo las familias también ya tienen como, no dominado, sino aceptado, pues, que por aquí van a ir las imágenes cuando sucede un fallecimiento de sus pequeños, pues, ¿no? Ya empezó a fluir de otra manera mi sentimiento ante las imágenes, ¿no? Y la otra cosa que también fue como un trabajo muy cuidadoso es que casi las imágenes que se ven aquí en el libro venían en negativos. Entonces también me tocó el trabajo de pasarlas al positivo. Ajá. Entonces fue un trabajo muy cuidadoso, pues, ¿no? Que sí, llevó su tiempecito.
¿Cuánto tiempo?
Pues yo creo que nos llevó así de trabajo intensivo, que serían unos 7 meses, 6 meses, medio año, una cosa así. Pero más tiempo porque Arnulfo ya le había dedicado tiempo. Yo te estoy hablando de mi chambita de editor, pues, ¿no? Uh-huh. Es todo un proceso al que hay que meterse, ¿no?
¿Con quién hacen este proceso de impresión, de edición propiamente del libro?
Mira, está por supuesto el Ayuntamiento de Jesús María, que es donde está, digo, donde vive Arnulfo, de la Secretaría de Cultura, ¿sí? Y de la UNIVA, donde Arnulfo estudió, y de uno o dos comercios de ahí de Jesús María. Entonces sí es así como un poquito colectivo.
Estamos escuchando una entrevista con Luis Caballo, fotógrafo, editor y maestro, sobre este libro, Dichoso de ti, Angelito. Pero vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos en Polifónica y estamos platicando sobre este libro, Dichoso de ti, Angelito, con el fotógrafo, editor y maestro Luis Caballo. Sigamos escuchando esta entrevista.
Polifónica.
¿Cómo podemos consultar este archivo tan enorme? ¿Es posible? Bueno, sabemos que van haciendo investigaciones y que se van recuperando parte por parte, pero ¿en qué va más o menos esta recuperación del archivo de Pablo Ibarra?
Mira, la pretensión, y aquí sí vale la pena decirlo así de claro, si Arnulfo no se hubiera metido, Pablo Ibarra es un perfecto desconocido, ¿no? Aún con la importancia que tiene. Entonces, va en una cosa medio incierta, ¿no? Porque incluso la señora Berta no tiene como muy bien ubicado hacia dónde quiere dirigir el archivo, ¿no? Y entonces ir a consultarlo implica primero, bueno, tener como el salvoconducto, ¿no? Para poder platicar con ella y que te dé la posibilidad de poder ingresar, pues, propiamente a lo que es el archivo y a partir de ahí, pues, poder observar lo que hay, ver, quizás proponerle algo. En fin, o sea, pero en sí ahorita es incierto y no es público, claro. Eso sí, no es público para nada.
Mencionas que tú hiciste, pasaste a positivos, hiciste la impresión de muchos de estos negativos, entonces estamos hablando que mucho de la obra de Pablo Ibarra todavía está solamente negativo.
Sí, por supuesto. Sí, ellos se metían al cuarto oscuro, retocaban todavía con pinceles, sacaban uno o dos copias, las entregaban y ellos guardaban el puro negativo, pues, ¿no?
¿Qué nos puedes decir sobre este rescate, que creo que es indispensable hacerlo? ¿Qué tanto trabajo se tendría que hacer para recuperar no solo el archivo de Pablo Ibarra, sino muchos otros archivos?
Sí, mira, para empezar tendríamos que empezar a ubicar a mucha gente que ha hecho fotografía, y fotografía realmente importante, pues, ¿no? Importante en cuanto a que puede trascender a su tiempo, ¿no? Y no nomás la fiesta familiar, pues, ¿no? La otra cuestión, sí es muy importante dar con ellos y tener la posibilidad de catalogar, ¿sí? Eso es lo primero, de catalogar, de clasificar sus archivos, porque son muy ricos, o sea, son es un cachito de una época en que a cada fotógrafo le ha tocado vivir, que eso es lo importante. Y entonces, a través de la mirada del fotógrafo, nosotros miramos lo que él miró. ¿No? No quiere decir que sea una realidad tal cual, absoluta o lo que fuese, ¿no? Pero sí es importante que nosotros podamos ubicar, ver, comprender de otra manera, ¿no? De una manera muy visual, las épocas y los periodos que les han tocado registrar a otros fotógrafos, pues, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, no sé, el caso de Valtierra, de aquí de Rafa del Río, o sea, ¿no? Que si se pierden sus archivos, perdemos gran parte de lo que se ha vivido, pues, ¿no? De donde les ha tocado estar, ¿no? Más recientemente de Pepe Hernández, ¿no? Se pierden sus archivos y también se pierde una parte de la memoria colectiva. Uh-huh. ¿Sí? Y eso sí estaría gacho, pues, ¿no?
Entonces, ¿podrías decir, Caballo, que tenemos una gran deuda aún en nuestro estado al no tener un espacio dedicado 100% a la imagen?
No, una gran deuda no, una gigantesca deuda. O sea, se han intentado hacer aquí fototecas de chile mole y pozole, ¿sí? Y ninguna ha tenido buen sazón. O sea, todas han valido, ya sabes qué. Y sí, definitivamente aquí en Jalisco falta, pero de una manera tremenda, ¿no? ¿Quién se pueda dedicar a eso? ¿Quién le meta dinero a eso? Porque se necesita meterle dinero. No nomás es tener un monstruo ahí, un elefante blanco, para que la gente guarde sus fotos o sus negativos. O sea, una fototeca tiene que estar viva, ¿no? Tiene que guardar todo eso y tiene que promoverlo y editarlo y difundirlo y todo eso. Y aquí, en el estado, ni las universidades ni el gobierno les importa.
Pues nos quedamos con esta grandísima deuda que todavía, como nos gustaría que hubiera interesados en hacer este tipo de espacios para conservar nuestra historia visual. Pero por lo pronto, Caballo, me gustaría que nos invitaras a conocer este material y que nos digas dónde lo podemos conseguir.
Mira, este libro lo puedes conseguir aquí conmigo, o con Arnulfo, ¿no? Ahorita te paso mi correo para que me echen un grito el que quiera. Son pocos ejemplares, tampoco es un tiraje gigantesco, ¿no? No está en librerías, pero quien desee obtener algún ejemplar, con muchísimo gusto que me eche un grito y nos ponemos de acuerdo y se le entrega, pues, sin mayor pendiente, ¿no? Igual con Arnulfo, pues, ¿no?
Muy bien. Si ustedes quieren conseguirlo, comuníquense, bueno, con nosotros, les damos el correo de Luis Caballo y, bueno, pues ellos tendrán ejemplares para la venta para las personas que estén interesadas. Muchísimas gracias por esta entrevista, me da mucho gusto verte, Luis, y pues es un material de una manufactura, de una edición bellísima, y seguimos diciendo, el tema es muy fuerte, se llama Dichoso, de ti, Angelito, rituales fúnebres para los angelitos de los Altos de Jalisco, en la obra fotográfica de Pablo Ibarra, con una investigación de Arnulfo Salazar Aguirre. Caballo, muchísimas gracias.
No, hombre, pues un placer.
Nosotros seguimos en Polifónica. Thank you.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
El día de hoy tendremos un episodio especial dedicado al patrimonio intangible más valorado de México, los altares de muertos. Es una práctica muy antigua que mantiene hasta el presente la cosmogonía de nuestros antepasados y que sigue siendo muy apreciada para rendir culto a los ancestros en distintos lugares del país. La ceremonia del Día de Muertos se realiza los días 1 y 2 de noviembre en distintas comunidades étnicas y en diferentes espacios públicos y privados. Uno de los elementos más llamativos de esta ceremonia es precisamente el montaje de los altares.
Durante la pandemia por COVID-19, en el año 2020, se implementaron políticas de confinamiento y cierre de espacios públicos. En este contexto, nos preguntamos, ¿qué pasaría con esta tradición? ¿Cómo han cambiado los altares de muertos? ¿En qué nuevos lugares se encuentran? ¿Qué concepciones de la muerte y los muertos se reflejan en ellos? ¿Qué nuevos usos y significados se le imprimieron a esta tradición?
Este programa se nutre de la investigación Resimbolizaciones de la tradición del altar de muertos durante la pandemia COVID-19, realizada por René de la Torre, investigadora de Ciesas Occidente, y Cristina Gutiérrez Zúñiga, investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social de esta Universidad de Guadalajara. Abordaremos la importancia de los altares de muertos como patrimonio sincrético de la cultura mexicana. Nos adentraremos a conocer cómo las medidas de confinamiento desplazaron esta práctica de los espacios públicos hacia el espacio privado. Conoceremos también cuáles fueron sus nuevos usos y resimbolizaciones durante la pandemia COVID-19 y describiremos la relevancia que tuvo esta tradición en un tiempo marcado por la enfermedad, la muerte y la soledad.
Pensar en México remite inmediatamente a la imagen de sus altares de muertos. Si algo sorprende al mundo entero, es la forma en que los mexicanos celebramos la muerte con colores, con comida, con música y con alegría. Octavio Paz escribió:
la muerte mexicana es el espejo de la vida de los mexicanos.
El muerto murió y la viuda está muy triste porque el muerto se peló pez del parral.
Los altares de muertos son la máxima expresión material que vincula a los muertos con los vivos. Consisten en montajes de ofrendas para comunicarse con los difuntos. Es una tradición sincrética, emanada de la fusión de dos culturas: las indígenas, que tenían una compleja cosmovisión de la muerte y cuyos rituales permitían puentes entre el inframundo y el mundo de los vivos, y el catolicismo, traído de España, que celebraba el Día de Todos Santos y el Día de los Fieles Difuntos, durante los cuales se oraba para contactar con las ánimas del purgatorio de los seres queridos y así ayudarse mutuamente a la salvación de las almas. Estas dos tradiciones se fusionaron y hasta el presente se celebran en todo México.
Los altares de muertos son una práctica común de los mexicanos, pero además son admirados por el mundo entero por su intenso colorido. Pero sobre todo, son valorados como uno de los patrimonios culturales más antiguos y mejor preservados en el país. Por esta razón, esta tradición fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en 2008, destacando que
en esta ceremonia dedicada a los muertos, no solo se comparte una antigua práctica ceremonial en la que se mezclan las tradiciones precolombinas y la tradición católica, sino una diversidad de expresiones sustentadas en la pluralidad étnica, cultural y lingüística del país. Estas expresiones populares, que se transmiten de generación en generación, adquieren diferentes significados en cada pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En una gran mayoría significa el regreso de las ánimas de los difuntos.
En 42 grupos étnicos de México pervive la tradición de la fiesta de los muertos. Se celebra con mucha intensidad y como elemento integrador de la comunidad, manteniendo la continuidad de la tradición oral de sus ancestros. Es también una tradición extendida entre mestizos. Aunque no todos la practiquemos ni la practiquemos igual, es un patrimonio de todos los mexicanos. Ha sido exportada a otros países por migrantes que llevan su altar para combatir la nostalgia. Incluso ha sido apropiada por extranjeros que la han adoptado como suya, porque es un ritual que privilegia el recuerdo y es un antídoto contra el olvido. Pero eso no significa que esta tradición no tenga algunos elementos de reciente innovación, ni que la tradición se practique sin alteraciones a lo largo de los siglos.
A continuación escucharemos cómo los altares de muertos son espacios bisagra entre la tradición y el cambio. Se adaptan a nuevas circunstancias y se ajustan a las nuevas formas de vida. Encuentran nuevos soportes donde se establece este contacto y adoptan nuevas modalidades estéticas y nuevos significados.
2020, año del COVID-19. ¿A dónde va la tradición? Un virus desconocido se expande rápidamente por todo el mundo. En febrero, brota en la región de Wuhan, China, y a mediados de marzo ya estaba en México.
La pandemia se tornó una amenaza global. El diminuto organismo logró poner al mundo en vilo. Trastocó formas de gobierno, economías, autonomías y libertades. Desde el mes de marzo de 2020, la consigna de la Organización Mundial de la Salud recomendó la sana distancia, el confinamiento en casa y el cierre de lugares públicos. Se cancelaron las actividades religiosas de Semana Santa, las peregrinaciones, y llegando al mes de octubre, se anunció el cierre de panteones y la fiesta de Día de Muertos. En ese momento, los hospitales estaban saturados y el COVID estaba cobrando víctimas. Los ritos funerarios se vivían en soledad debido a las normas sanitarias y por las normas de aislamiento sobre el manejo de los cuerpos infectados.
El 29 de octubre de 2020, nosotras, investigadoras sobre religiosidad en México, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga, decidimos averiguar cómo el COVID-19 modificaría la tradición de la celebración de los difuntos mediante los altares de muertos. Ante la clausura de los panteones, estos depósitos de ofrendas funerarias podrían ser la alternativa de su continuidad, pero vivida de forma doméstica. ¿Cuáles son los nuevos usos y resimbolizaciones de esta añeja tradición mexicana durante la pandemia del COVID-19? Sabíamos que los altares de muertos tenían una gran capacidad de adaptación, pero la verdad es que nos impresionó captar su fuerza. Al mismo tiempo, el nivel de transformación que estábamos viviendo en nuestras vidas diarias estaba siendo realmente brutal. Entonces, nos planteamos hacer esta investigación empírica en línea, porque así como el resto de la vida, digamos, de mucho de la vida social, se estaba trasladando a las plataformas virtuales, a la comunicación a través de redes, pues también así la investigación social. Así es que de esta manera fue que conducimos un cuestionario en línea para dar respuesta, para explorar estas preguntas que teníamos en mente. Y la reacción que tuvimos por parte de la gente fue muy impresionante porque obtuvimos cerca de 720 cuestionarios resueltos y al mismo tiempo una luz de unas 300 fotografías de altares de muertos. Entonces, de esta manera, conjuntamos un universo muy rico, muy interesante para poder explorar cómo se practicó el altar de muertos en tiempos de pandemia.
Los altares son practicados en la medida en que resultan importantes para las personas, o para las instituciones, o para los grupos. Y entonces fue cuando nos preguntamos, ¿a qué se debe esta importancia? Y vimos que aunque la mayor parte de los entrevistados nos dijeron que lo hacían desde que eran niños, también una porción importante lo hace a partir de que vive la muerte de un ser querido. Y otros es a partir de que tienen por fin su casa propia. Algunos más dicen que montaron su primer altar a partir de que tuvieron hijos. Es decir, muchas personas montan altares de muertos a partir de que adquiere un sentido específico dentro de su ciclo de vida. Entonces, pensamos, mira, es que el altar es una actividad de socialización familiar y escolar importante. Y porque no excluye a nadie. Se mencionó sobre todo a la familia y a la escuela como los dos principales lugares donde se aprendió a montar los altares. Pero también resultó relevante que varios de los entrevistados reconocieron su valor y aprendieron cómo montarlo viendo películas, escuchando el radio o buscando aplicaciones en las redes sociales. También se preguntó a quién le dedicaban el altar. Y bueno, la respuesta fue abrumadora, 85% lo dedica a sus familiares fallecidos. Pero algo que resultó interesante fue ver que 20% de los entrevistados nos dijeron que lo dedican a sus mascotas.
En nuestro cuestionario también preguntamos por qué es importante montar un altar. Más de la mitad de las respuestas se refirieron a que agradecer y recordar a los seres queridos era el punto de la importancia de montar un altar. Otros hablaron de la manutención de las tradiciones de nuestros antepasados y también nos hablaron de que es un patrimonio cultural mexicano. Estos sentidos con frecuencia aparecieron enlazados. La tradición resulta un recurso disponible de nuestro repertorio cultural para recordar a nuestros difuntos y a su vez es valorada por ser parte de lo que nos identifica como mexicanos. Solo una cuarta parte de los entrevistados le imprime un sentido animista, afirmando que su importancia radica en el contacto directo con los difuntos. Sobresale la escasa mención a la fe o la obligación en el conjunto de respuestas, lo que nos confirma su carácter más cultural que religioso. Este rasgo pudo ser explorado además a través de los elementos materiales que se ponen en el altar.
Descubrimos que lo que más motiva a la gente a montar su altar es que ofrece un tiempo para recordar a los seres queridos. Es una expresión que habilita la transmisión oral de los afectos. Es un montaje material que permite visibilizar aquellos seres que partieron y se tornaron invisibles. Uno de los sentidos animistas que hemos heredado tanto de las tradiciones indígenas como de las traídas de Europa se manifiesta en celebrar al difunto, invitándolo ese día a volver al mundo de los vivos. Se les ofrece comida, bebida y se les obsequia aquellos artículos que eran sus preferidos. Esta práctica sigue vigente, sobre todo en las comunidades indígenas.
Otro sentido importante de la práctica de los altares ha sido el reconocimiento de su valor patrimonial y con ello su apropiación en las escuelas con un sentido nacionalista para inculcar el valor de mantener viva la cultura y la tradición. Incluso los altares de muertos han sido incorporados a la cultura de la burocracia gubernamental, en cuyas oficinas se acostumbra montar los altares como una forma para honrar a la memoria de los héroes de la patria. Actualmente, los altares de muertos tienen también un sentido festivo cultural, similar a la época de Navidad, pues en distintas plazas públicas y comerciales se acostumbra montar altares, a veces con un toque meramente decorativo o simplemente folclórico que exacerba el orgullo de ser mexicano.
Pudimos reconocer que en algunos poblados y en algunos barrios, los altares de muertos se articulan con actividades municipales en las cuales se conmemora a personajes o a líderes locales. Es una oportunidad para estar juntos como comunidad, participando en el armado de los altares y en los desfiles de catrinas o en las procesiones de velaciones a los difuntos. También vimos cómo en ocasiones los ayuntamientos o los comités vecinales retoman esta tradición para concientizar a la población de los problemas locales e inculcar soluciones comunitarias.
Un uso más reciente es la apropiación que los colectivos ciudadanos han hecho de los altares de muertos para denunciar las muertes injustas, los desaparecidos y los asesinatos violentos que hoy se suman a la inseguridad que vive México.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
¿Cómo y dónde se montan los altares? Con las más de 300 fotografías de los altares de muerto que recibimos durante la investigación, pudimos reconocer una amplia gama de sitios y sentidos practicados. La variedad de lugares, formatos y composiciones nos permitieron reconocer la plasticidad estética de esta tradición para adaptarse a nuevos contextos y circunstancias. Observamos nuevas apropiaciones para diferentes fines, todas ellas relacionadas con la muerte y con sus muertos. A continuación, describiremos las modalidades de los distintos escenarios que encontramos en la investigación.
Los altares se montan en los cementerios. Probablemente uno de los sitios originales de esta práctica fue llevarle de comer al muerto, al lugar en donde reposa. Los panteones de pueblos y ciudades reciben ese día a los familiares que honran y celebran a sus muertos, limpiando las tumbas, llevando comida, música y flores.
Los altares se montan en la cocina. Ahí se realiza la preparación de los platillos que gustaban al difunto y se colocan en la cocina porque es un lugar central de la celebración en la que cariñosamente se revive la presencia del difunto cocinándole, trayendo de nuevo los ingredientes, los olores y el sazón de su preferencia para con ellos evocar su memoria.
Escuchemos cómo se teje la relación entre afectos y comida en el testimonio de una de nuestras respondentes, Rosario Ramírez.
Es día de recordar a quienes ya no están con mucho cariño. Aquí todo es sincretismo y comida. Este año la casa se despidió de personas muy queridas y las nombramos desde este altar. Honramos a la abuela Ricarda, Chica, Elvira y Chuy, y a cada una le tocan sus chetos, las empanadas de frijol dulce, el arroz verde y los jamoncillos respectivamente. Despedimos y recibimos con cariño a quienes han hecho posible que tengamos esta casa amorosa, a don Beto y a don Gu, muchas gracias siempre. Despedimos y recibimos con amor a las tías Mari y Malena, también al tío Melchor, que se fue antes pero que siempre lo tenemos presente. Recordamos y honramos a mi padrino Chente y a Ricardo, el papá de nuestra gran amiga Karina, para que tengan un camino luminoso donde quiera que estén. Y a Jason, guardián humano que siempre está en mi corazón. Las y los nombramos y les cocinamos con montones de amor. Posdata, hoy hice la carne en su jugo siguiendo recomendaciones y uff. Y la Arcelia Paz ha hecho exitosa y deliciosamente los jamoncillos que tanto se le antojaban. Nuestras ancestras estarían muy orgullosas y a lo mejor le pondrían más sal y más azúcar a todo, pero esa es otra historia.
Los altares se montan en la casa. Como lugar íntimo por excelencia, es también el lugar de convivencia de los deudos y los muertos. Las casas son uno de los principales lugares en donde se recrea esta tradición. El acto mismo de armar la ofrenda, de conseguir los materiales apreciados, aunque sea con las limitaciones de la actual pandemia, genera un espacio de convivencia de familiares y amigos.
Los altares se montan en la escuela. Los altares se han convertido en actividades imprescindibles para educar en el aprecio por la cultura patriótica. Se han convertido en parte de la pedagogía de la nación. La presentación de altares es un evento central en la vida emocional de la comunidad escolar que se aprovecha como un recurso de duelo ante la pérdida de uno de sus miembros. Durante el cierre de las escuelas por las medidas sanitarias durante el periodo de la pandemia del COVID, las actividades educativas del altar se desplazaron hacia el espacio doméstico como parte de las tareas escolares.
Los altares se montan en las tiendas. Año con año se incrementa el uso comercial de la festividad de Día de Muertos y específicamente de los altares que forman parte de los escaparates de las tiendas y las estrategias mercadotécnicas de diversas marcas durante los meses de octubre y noviembre.
Los altares se montan en el extranjero. Mexicanos que han emigrado al extranjero buscan continuar esa tradición para recordar y honrar a sus muertos. Aún sorteando la falta de ingredientes para preparar las comidas favoritas o de los clásicos insumos para el altar, como son los panes de muerto y las flores de cempasúchil, las personas recolectaban lo que tenían a la mano en casa para armar su altar. Este es el caso de José Carlos Aguiar, mexicano que reside en Ámsterdam, quien diseñó su altar para construir puentes afectivos y acortar la nostalgia con sus familiares queridos.
Este altar está dedicado a tres muertos míos que siempre recuerdo con mucho cariño y siempre los tengo presentes, que son mi papá, mi abuela y mi abuelo maternos. El altar tiene tres elementos muy importantes. Uno de ellos son las ofrendas, el segundo son los elementos vivos y el tercero es el fuego. Sobre las ofrendas, bueno, se encuentra en primer lugar tres copas de tequila, uno para cada uno. Les encantaba tomar su tequilita antes de la comida, al mediodía. También en las ofrendas se encuentra un aro de piña que hacía siempre mi abuela para nosotros cuando llegamos a visitarla en Tepic, porque ella vivía, bueno, era y vivía en Tepic, y siempre nos tenía un pastel listo cuando íbamos a visitar los fines de semana. Y le encantaba también en las mañanas comer pan o un biscuits con mermelada, ¿no? Por eso también se encuentra una mermelada de frambuesas. Y además se encuentra también, que ya es el segundo elemento, las cosas vivas, una pequeña concha de mar, que bueno, representa obviamente el mar, el agua, ese movimiento constante y eterno de las olas. Y en particular, pues es muy importante porque nosotros íbamos mucho al mar cuando éramos niños. Íbamos justo a la casa que tenían mis abuelos en San Blas. Entonces la conexión con el mar es esencial. Y entre los elementos vivos también se encuentran las flores, que en este caso puse unos cordones de obispo, que es una flor endémica mexicana que me gusta mucho y que además pues, se usa mucho también para altares y cuestiones rituales. Y por último, el fuego, que en este caso pues, está representado con una vela encendida que tiene que ver precisamente pues, con ese amor, esa presencia que se queda siempre en nuestro corazón como esa vela encendida que se está quemando.
Los altares se montan en las calles. La antropóloga Laura Rush documentó fotográficamente cómo en distintos barrios de Zamora, Michoacán, se montaron altares callejeros con distintos sentidos colectivos. Escuchemos a Laura Rush.
Hola, mi nombre es Laura Rush y me gusta caminar de noche. Este año 2021 y el año pasado también salí a hacer fotos de altares de muertos en algunos barrios de Zamora, Michoacán, aquí donde vivo. Encontré una gama de sentidos. En la colonia Infonavit Arboledas se había montado un altar colectivo donde se colocaron imágenes de los difuntos de la cuadra entera. Algunos vecinos me comentaron que fueron más por asesinato que por COVID. A pocas cuadras de ahí se dedicó un altar a 12 integrantes de una misma familia, que en su mayoría murieron en la pandemia. Pero como lo señaló una vecina del cercano barrio del Duero, sí ha pegado duro el COVID, pero lo que más duele es el matazón. Me pareció que hubo menos altares callejeros este año que en el año pasado. Comentándolo con un vecino en el barrio del Duero, él me dijo, pues para ser honesto, es por las balaceras. Prefieren tener a sus altares dentro de las casas. Sin embargo, hay altares en Zamora que toman la forma de cenotafios o tumbas vacías montadas en los lugares de los asesinatos. Unos colocan cruces de cempasúchil y veladoras en la banqueta para recordar al mundo que aquí mataron a mi hermano. Los altares se tornan expresiones para socializar el duelo, pero también el asco y el miedo frente a la violencia que vive Zamora año tras año, acabando con una generación de jóvenes.
Los altares se montan hasta en una ambulancia. Para médicos especializados en traslados de COVID-19, transformaron una ambulancia en una instalación estilo Halloween, con el objetivo de crear conciencia entre la gente para adoptar medidas de seguridad sanitaria y como un homenaje a sus compañeros fallecidos durante su lucha contra la pandemia.
Otros elementos que han sufrido cambios en los altares de muertos son los estilos y las estéticas. El análisis de las estéticas a través de las fotografías recibidas nos permitió catalogar la diversidad de estilos y con ello advertir diferentes sentidos funcionales de los actuales altares de muertos. Una de las sorpresas fue descubrir la apropiación de este dispositivo material simbólico para expresar distintos sentimientos, para incorporar diferentes afectos, para establecer formas más contemporáneas de recordar, aun cuando varios de los practicantes montaron sus altares en el extranjero para establecer un vínculo nostálgico con los seres queridos en su terruño.
Pudimos observar que algunos altares están influenciados por imaginarios provenientes de películas, cómics, géneros juveniles y modas. Otros altares se montan únicamente con un sentido estético. Incluso hay altares que ya no continúan con la tradición católica y se vinculan al culto a los dioses aztecas o a la Santa Muerte. Lo más novedoso que encontramos fueron altares híbridos que fusionan la tradición con espiritualidades orientales, neopaganas, nueva era y de la mexicanidad.
Uno de los elementos que más nos sorprendió es que los altares de muertos fueron resimbolizados como instalaciones en espacios públicos, convirtiéndolos en expresión ciudadana de demandas sociales relacionadas con la muerte, como son los feminicidios, las desapariciones o las muertes por violencia. En ocasiones retomaron la función de un cenotafio o una tumba vacía para luchar contra el olvido.
Aun cuando el COVID-19 trajo consigo la cancelación de ceremonias públicas que afectaron la realización de la tradición de altares de muertos en plazas, escuelas, cementerios y oficinas, la tradición no fue interrumpida, sino que se desplazó hacia el espacio doméstico. Lo interesante fue descubrir que ello no se tradujo en una privatización de la práctica, debido a que se compartían las fotografías de los altares de muertos familiares en internet, en las redes sociales, etc. Esta arraigada costumbre se ha multiplicado y ampliado a nuevos sectores que le imprimen renovados sentidos culturales, estéticas de clase y usos sociales. La tradición está lejos de morir. Por el contrario, está más dinámica que nunca, pero más abierta a apropiaciones y reformulaciones distintas.
Concluimos que los altares de muertos seguirán siendo el patrimonio más valorado de los mexicanos, porque ofrecen una materialidad simbólica que permite transitar por la incertidumbre, conectar los mundos invisibles con los mundos visibles, acomodar afectos y generar cercanía con los ausentes. El altar es una máquina del tiempo que permite recrearnos cíclicamente al hacer posible una reinscripción mutua entre el presente y el pasado sin necesidad de anularse.
Muchísimas gracias por tu compañía. Espero que hayas disfrutado de este programa. Sigamos abrazando la tradición y la memoria de nuestros seres queridos. Yo soy Cecilia Fernández. Hasta pronto.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.